La gloria, la honra, el honor, el poder es a ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra misericordia, tú eres nuestra gracia, tú eres nuestro todo, tú eres nuestra vida, bendito Padre. Y por eso a ti te adoramos y te bendecimos y glorificamos y exaltamos tu nombre. Gracias por el privilegio de adorarte y exaltar tu glorioso nombre, por tan grande y maravillosa salvación que nos has dado, Señor. Entre más conciencia tenemos de la sangre, entre más conciencia tenemos de la obra terminada de Jesús, bendito Dios, de su obra perfecta, más se desata el poder de Dios, la realidad de esa salvación en nuestras vidas. No importa las tinieblas que rodeen al mundo, sobre nosotros ya está la luz, somos hijos de luz. Tenemos la luz de Dios en nuestra vida, pero la clave para liberar ese poder, esa realidad, es la conciencia, es estar enfocado, pensando continuamente, cada seis pasos declarando la sangre de Jesús, bendito Padre. Gracias por el valor de la sangre. Tú nos has hecho igual como Obededón, siervos de la sangre, y por eso somos muy bendecidos en todo, en Cristo Jesús. Bendigo tu palabra. Amén, amén y amén. Muy buenos días, hermanos míos. Hoy vamos a continuar la segunda parte de este tema, siervos de la sangre, el valor de la sangre de Cristo Jesús. Hemos estado estudiando el valor de la justificación, que por la justificación tú y yo tenemos acceso, aceptación, derecho, pertenencia y una nueva naturaleza. Por la justificación de Cristo, que es la sangre de Jesús sobre nosotros. Vimos que el arca del pacto de Dios era un símbolo de Cristo en el Antiguo Testamento, aquella caja de acacia revestida de oro, con el propiciatorio, los querubines encima, era un símbolo, era el trono de Dios en la tierra. Y cualquiera que sabía vivir con el arca era sumamente bendecido. David hizo el arca el centro de su vida, el enfoque, la prioridad de su vida. Y él aprendió a través de Obededón cómo traer el arca, cómo ser bendecido. Se le fue dado aviso a David, Obededón ha sido sumamente bendecido debido a que tenía el arca. Y aprendimos el secreto de Obededón. Obededón significa siervo de la sangre. Así que Obed vivía continuamente consciente de la sangre, consciente del sacrificio, es decir, consciente de la justificación. Obed conocía, es un tipo de conocer la justificación. Así que para Obededón, el arca era la fuente poderosa y tangible de la bendición. Obed sabía vivir con una poderosa y tangible bendición. La gente lo podía notar. Obed era muy bendecido, tanto que se le fue dado aviso a David. Dice, Dios ha bendecido mucho a Obed debido al arca. Y me imagino que David tuvo que correr donde Obed y le tuvo que preguntar, ¿cómo fue que tú eres bendecido mientras otras personas no saben vivir con el arca? Y Obed le tuvo que enseñar. Y vemos, a diferencia de la primera vez que David trató de traer el arca con mucha música, danza y tamborines, cuando nadie lo podía hacer como David, la segunda vez había música, tamborines y danza, pero había algo diferente que David no había hecho la primera vez: sangre. Cada seis pasos David sacrificaba un holocausto, había sangre. Otra vez, cada seis pasos había sangre. Así que igual que Obededón, David se convirtió en un siervo de la sangre. Y es tener conciencia del valor de la sangre. Déjeme decirle, todo el pecado de la humanidad unido, de toda la historia, la sangre ha glorificado más a Dios. Todo el pecado y daño de Adán y Eva hasta nosotros y hasta el futuro, la vida de Jesús glorificó más a Dios. Y por eso es que la sangre de Jesús testifica mejor. Y tú y yo no comprendemos el valor incalculable, glorioso de la sangre. Y vivimos como si la sangre no tuviera ese valor. Fui a recoger a Carolina Stalin ahorita a Corona. Este trayecto de casi una hora, irlos a recoger. ¿Sabes qué venía yo haciendo, Señor? Gracias por la sangre, la sangre, la sangre. Declaré la sangre sobre mis hijos, los partos, las casas, los negocios, los nietos. la sangre de Jesús en cada área, porque la sangre tiene un valor incalculable, más de lo que tú jamás puedas imaginar. Ni todo el cielo será suficiente para comprender el valor de la sangre. Aunque vivamos 1,000 años, 10,000 años, no vamos a comprender en totalidad el valor de la sangre de Jesús para Dios. Dice Apocalipsis 12, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Entonces estamos como que recién tocando ese valor. Y puede que yo no comprenda todo el valor incalculable de la sangre, pero si lo uso, tengo el provecho de la sangre. Mi oración, enséñame el valor de la sangre. Enséñame. Yo quiero ser igual que Obededón, igual que David, siervos de la sangre. Así que, ¿cuál era el secreto de Obededón? Él era un siervo de la sangre de Jesús. Era un siervo de la justificación. Su rostro lo tenía puesto continuamente en la justificación. Ser siervo de algo es aprenderlo. Una disposición es fijar mi corazón. Hacer una prioridad de comprender qué es la justificación delante de Dios. Porque a través de la sangre, no tan solo se cerró la puerta del infierno, sino que se abrió la puerta del cielo. A través de la sangre, yo tengo acceso a todo el favor de Dios, a todo el poder de Dios. Y hoy vamos a aprender una continuación de esa aplicación. Y yo le aseguro casi 100% que nadie aquí ha visto antes lo que vamos a enseñar. No lo aprendí en librito, no lo aprendí en prédica. Dios me ha revelado un secreto esta semana tan gloriosa. Y yo le digo, usted no lo habrá escuchado antes. Llámeme, escríbeme, pastor, ya lo sabía antes. Bueno, gloria a Dios si lo sabía antes. Pero yo le aseguro que no lo sabía antes esto. Hermanos míos, hoy es una revelación increíble la continuación de la aplicación. El tema de hoy día se llama Justificación, luz en tu habitación. ¿Qué título? Me encanta ese título. Yo busco unos títulos así como fantástico, que a mi esposa le encanta. Luz en tu habitación. Y tiene que ver mucho con el tema, otra vez, hermanos santos. Otra vez, cada 6 pasos que daban, David sacrificaba sangre. Y déjeme decirle, durante el reinado de David, que fueron 40 años, Israel gozó éxito. El éxito que estaba sobre Obededón en su casa, David lo quería centrar en la nación. Y yo te quiero decir, es el mismo éxito para ti hoy. El mismo éxito para ti hoy. Para tu hogar. No importa las tinieblas que estén en tu familia, si tú aprendes este secreto, la semana pasada enseñé la llave, hoy te estoy enseñando, si no escuchaste el mensaje, por favor, toma el tiempo, lee las notas para que los aprendas. ¿No es esto radical? David tuvo que sacrificar cada día sangre en su casa, y tuvo que tener sangre continuamente. Obededón tenía, y eso lo aprendió, hermano santo. Solo por la sangre de Jesús tenemos perfecta justificación delante de Dios. Jesús fue esa uva apretada, aplastada en el lagar para sacar el vino que nos alegra. ¿Cuál es ese vino que nos alegra? La gracia de Dios. Dios quiere que tú y yo nos embriaguemos de un vino. El vino celestial, ¿sabes cuál es? La gracia de Dios. La gente hoy día necesita vino para embriagarse naturalmente. Tú y yo tenemos otro vino superior. Es la gracia de Dios. Y Jesús fue ese sarmiento, ese racimo de uva, del fruto de la vid, que fue aplastado en la cruz. Esa pasión de Jesús en la cruz, para que tú y yo disfrutáramos, embriagarnos de la gracia. Así que entre más conscientes estamos de la causa, tendremos el efecto. No te preocupes del efecto. ¿Cuál es el efecto? Poder. ¿Cuál es el efecto? Bendición. ¿Cuál es el efecto? Oportunidades. ¿Cuál es el efecto? Paz. Tremendas bendiciones. Pero preocúpate de la causa. ¿Cuál es la causa? La justificación. Concéntrate en la causa y el efecto va a venir. El efecto es subjetivo, el Espíritu Santo lo trae. No te preocupes de la obra del Espíritu Santo, Él la va a hacer. Preocúpate de la cruz. Aprende la cruz. Esa es tu parte. Tú tienes que fijar tu mente en la justificación. ¿Qué es justificación? Estar aceptado delante de Dios. Déjame decirte, tu cuerpo se rejuvenece, tu cuerpo se llena de vida, te tiene vigor, favores comienzan a ocurrir, puertas se abren, reyes van a venir a tu casa, cosas increíbles van a suceder sobre tus hijos, si tú y yo pensamos en la sangre de Jesús, hermanos santos. Así que es necesario aprender el poder y el valor de la sangre. David también se convirtió, por lo tanto, siervo de la sangre. David lo tuvo que aprender. Lo vemos claramente. Seis pasos, David sacrificaba holocausto. David se convirtió siervo de la sangre. Esta semana corté los arbustos. Si te gustan, den una inspección al jardín. Están todos los arbustos podados. Dos minivanes llenas de basura de arbusto. Tengo mis brazos cortados, mis piernas hechas leña. Hermano santo, mi alma rejuvenecida. Hermano santo, pues déjame decirle. Cortaba la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Todo el día. Al final, si Dios me da recuerdo y memoria, le voy a contar un testimoniazo. Una corona de Dios que Dios nos bendijo esta semana. Así que vemos que por causa de Obed, su familia fue bendecida. Su familia es bendecida. Otra vez, Dios no bendice una familia, Dios busca un hombre. Recuérdalo bien, Dios está buscando un hombre y a través de ese hombre va a bendecir la familia. Dios está buscando un hombre que aprenda este secreto. Este secreto trabaja para la familia, para la comunidad, para una compañía, para una nación. Vamos a verlo en el Salmo 128, para que usted vea cómo Dios bendice a una familia poderosamente. Y esto es tema de introducción. La revelación que les tengo es un paquetazo. Espere, tenga paciencia. No corra. Amén, amados míos. Salmo 128. Estamos, amados. El Salmo 128 es una presentación de una familia que es bendecida a causa de un hombre que sabe andar en el temor de Dios, en el camino de Dios. Vamos a verlo. Salmo 128, verso 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Cuál camino? ¿Cuál camino, hermanos míos? Es creer que Dios no recuerda nuestros pecados y que por su sangre tenemos continuo acceso a su favor. Sus caminos es caminar en gracia. La palabra, el que teme a Jehová es escoger el camino de Dios. No es miedo, es temer a Jehová es escoger lo que Dios ha dispuesto. Y Dios ha dispuesto en la cruz la manera de aceptar, ser aceptado. Se llama la gracia de Dios. Observe ahora el resultado. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Observe algo. Mucha gente trabaja duro, pero otro se come las bendiciones. Tú estás trabajando y estás pagando arriendo y pagando arriendo. ¿Quién se come las bendiciones? Estás trabajando y el dueño es el que está yendo de vacaciones y comprando casa. Tú estás trabajando para un dueño. Y el trabajo no está malo. Hay que trabajar. Pero aquí dice que tú vas a trabajar y tú vas a comer del fruto de tus manos. O sea, este secreto que te estoy mostrando te va a hacer que tú comas el trabajo de tus manos. Y vas a traer satisfacción. Esto es una poderosa bendición. Significa que nuestras casas no son para otras personas. La gente compra una casa, otros que se la roba, él fue al banco, se la quita. No, nuestras casas no son para otras personas. Que nuestros trabajos no son para el estafador ni el timador. Esto significa que comeremos el fruto de nuestra labor y disfrutaremos lo que trabajamos. Disfrutas tu trabajo y comes de tu trabajo. Hoy en día, otro disfruta nuestro trabajo. Mucha gente no tiene esa bendición. Toda su vida se le ha acabado. Cuando bien se da cuenta, ya tengo... ¿Cuántos años tienes? 60 años. ¿Qué tienes? Nada. Otro se comió la bendición. Sigue el verso 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. No dice de tu apartamento, ni de tu basement. Al lado de tu casa. Amén, amados míos. Se compara a la mujer como una vid de donde se produce el vino que alegra. ¿Sí? Cuando tú tienes, recuerda, aquí no está hablando de la bendición de la familia, está hablando de un hombre que es bendecido. La familia es bendecida por causa de un hombre que conoce esta clave y lo sabe usar en su boca continuamente. La relación matrimonial debería ser deleitosa. Nuestros esposos y cónyuges deberían ser nuestros mejores amigos y compañeros. ¿Sabe qué? Quédate aquí que yo me voy a aparrear con mis amigos. Y regreso después de 6 horas. No conoce el deleite de la unión conyugal. Nuestro mejor amigo y amiga, ¿sabe quién es? Nuestro cónyuge. Aquí está hablando que la mujer es como una vid. Es una fuente de alegría. Es nuestra mejor amiga y nuestra única amiga. No necesito yo tener 3 amigos para yo estar feliz. Lo único que necesito es mi esposa. Pues aquí dice, si yo sé andar en el secreto de Obed-Edom, yo voy a comer el fruto de mi trabajo. Segundo, mi esposa va a ser una vid alegre. No una mujer enferma, aburrida. Dios va a hacer ese milagro. Mira las bendiciones. Dios va a hacer ese milagro en nuestras esposas. La relación matrimonial debería ser deleitosa, como dije. Y nuestras cónyuges deben ser nuestros mejores amigos y compañeros. Y esto ocurre, hermanos míos, en la centralidad del hogar. ¿Sabes qué? Me voy a mudar a una ciudad donde haya mucho que hacer, porque es una ciudad aburrida. La gente piensa que la felicidad es ir a Manhattan, donde hay mucho que hacer. O otra ciudad como Chicago, donde hay mucho que hacer. Se están equivocando. Es un humanismo, es una mentira. Aquí está hablando de la centralidad del hogar. Cuando tú haces a Dios, la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, tu hogar se vuelve la centralidad de tu vida. ¿Estás comprendiendo esto, hermanos míos? Yo oro que tú... ¿Has escuchado decir, tengo que irme a una ciudad alegre donde haya muchas cosas para hacer? Ya está cogido el diablo. Está agarrado. Porque está haciendo de afuera su felicidad. Esa persona no conoce la centralidad del hogar, no conoce el vino de la relación conyugal. No lo conoce. No sabe embriagarse con el vino del deleite de su esposa. Luego el versículo dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El olivo es símbolo del Espíritu Santo. El olivo representa la santa unción. Se usaba el aceite de la oliva para la luz y para la sanidad. Nuestros hijos llevarán luz y sanidad. Lo que está diciendo, que cuando tú como hombre haces esto, Dios va a hacer que tus hijos lleven luz y sanidad. Yo reclamaba todo esto esta mañana, Señor, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Por lo tanto, haz que mi esposa un vino alegre. Segundo, haz a mis hijos luz y sanidad. Haz de mi hogar la centralidad de mi felicidad. Así que nuestros hijos llevarán luz y sanidad. Esto significa que nuestros hijos y familias caminarán según el poder del Espíritu de Dios. Este es el pacto de Dios con nosotros y nuestros hijos, hermanos santos. Yo quiero que nos detengamos en el Salmo 128, no lo pierda, por favor, porque vamos a regresar. Pero en el Salmo 159, perdón, Isaías 59, 19, habla de una promesa sobre los hijos. No pierda el Salmo 128, pero vamos a abrir un ratito a Isaías 59, 19. Y usted va a ver una promesa para los hijos, hermanos santos. Del versículo 19 al 21, Isaías 59, 19 al 21, dice así la Santa Escritura: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieran a iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y dice así el verso 21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y esa es una bendición del hombre que teme a Jehová. Nota, no dice, así será bendecido la familia, no, así será bendecido el hombre. A causa de un hombre, la familia es bendecida. Entonces, aquí está diciendo que Dios va a tomar ese temor en el corazón del hombre y lo va a poner en el corazón de sus hijos. Y esta mañana yo lo oraba, Señor, esa es tu promesa, y yo no sé cómo lo vas a hacer, pero el poder de la sangre tiene ese efecto. Y ahora, por la sangre, pon ese temor en mis hijos, en mis nietos, en mi generación. ¿Compréndese esto, amados? Verso 4 otra vez, el Salmo 128, volvemos al Salmo 128. Dice: he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Obsérvese que no dice que la familia es bendecida. No dice que la familia es bendecida, sino que dice que el hombre será bendecido. Cuando el hombre es bendecido, la familia es bendecida. Cuando un hombre es bendecido, su esposa se convierte en una vid fructífera. Su hogar se vuelve en el centro de su vida. Sus hijos son ungidos para llevar luz y sanidad. Cuando un hombre es bendecido, todo va bien. Todo va bien. Así que no te estás preocupando por los hijos, por la esposa, por la finanza, por la casa. Preocúpate por la causa. El efecto va a venir por sí solo. Sé un hombre siervo de la sangre. Muchachos que no se han casado todavía, aprendan este secreto desde ya. No esperen para casarse. Desde ya sean siervos de la sangre. Comiénzalo a practicar. Y usted va a ver la diferencia que será en su vida, hermanos míos. Verso 5. Salmo 128, verso 5. Bendígate Jehová, escúcheme, el lugar es importante, desde Sion. No dice desde el Sinaí. Desde Sinaí, el Sinaí fue el lugar donde se fue dada la ley. Sion es el lugar donde fue dada la gracia. No estamos en el Sinaí donde Dios demanda. Donde la ley demanda lo que nosotros nunca podremos dar. Donde el centro somos nosotros. La ley nos hace consciente de nuestras imposibilidades, debilidades y limitaciones. Tú tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer lo otro. La ley te hace consciente de ti. El centro eres tú. Dios te bendice desde Sion, donde Él es el que da la gracia. Él es el que da el favor. Él es el centro. Sino que estamos en Sion, donde la gracia provee lo que nosotros nunca podremos dar. Donde el centro es Jesús. La gracia nos hace conscientes del amor de Dios. Estamos en el monte Sion, donde Dios nos da y da y sigue dando. En el monte Sinaí, Dios demanda justicia, pero en el monte de Sion, Dios da la justicia. En Sion, Dios no ve justos en Cristo. Se nos da la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Por lo tanto, Dios te bendiga desde Sion, hermanos santos, porque en Sion se nos dio a embriagarnos del vino de la gracia de Dios. Jesús fue ultrajado, inmolado, para que tú y yo seamos embriagados de su gracia. estemos borrachos todos los días. Todos los días debemos estar borrachos de la gracia de Dios. Continuamos, y veas el bien de Jerusalén, escúchame, todos los días de tu vida. ¡Qué tremendo! Dios quiere que tú veas bien algunos días. Aquí dice todo, pero hay una condición. ¿Cuál es la causa? La condición, tener conciencia de la sangre. Tener conciencia de ser siervo de la sangre. Continuamos, y se pone mejor el asunto. Verso 6. Y veas a los hijos de tus hijos. Giovanita se va dentro de 2 semanas para Texas. Ya va a ver a Elizabeth. ¿Qué van a hacer? Vamos a ver a nuestros nietos. ¿Sabía usted que en este año vamos a tener nuestro 6th nieto? Tremenda bendición, hermanos míos. Y lo estamos viendo y viendo. Dios dice, vamos a ver a los hijos de nuestros hijos. Quiere decir que vas a vivir muchos años. Para que tú puedas ver a tus bisnietos, tú tienes que tener muchos años. Lo que está hablando de larga vida. Tendrás larga vida la edad de los justos. Y yo les digo a todos los que me escuchan, si guardan el pacto, siendo siervos de la sangre, ustedes van a ver a los hijos de vuestros hijos. Ahora, por si tú ignoras tan grande regalo, qué horrible, hermanos míos. Shalom sea sobre Israel, dice. Paz sea sobre Israel. Qué bendita bendición, hermanos míos. Hoy día les voy a mostrar una poderosa revelación de la bendición familiar. Hoy día vamos a ver una continuación más de la aplicación de la justificación. Aplicación de la sangre de Jesús. Justificación y sangre son sinónimos. Así que cuando yo diga justificación, estoy diciendo sangre. Diga sangre, estoy diciendo justificación. Muy bien. Dios envió a Moisés y Aarón a Faraón para que dejara ir a su pueblo. Pero el corazón de Faraón se endurecía cada vez más, y por ello Dios trajo juicios tras juicios, plaga tras plaga. Pero recuerde, cada plaga para Egipto era una bendición para Israel al mismo tiempo. Yo no sé si lo había notado antes, pero cada plaga para Egipto, Dios estaba bendiciendo a Israel. La última plaga es referente a la muerte de los primogénitos. Para esta plaga, Dios mandó a Moisés usar la sangre de un cordero y pintar las puertas, los postes, el dintel de la casa con la sangre. Por eso se llama el Passover, porque el ángel de la muerte pasó por encima la Pascua y no tocó a los israelitas, sino que el ángel de la muerte fue sobre Egipto y ahí mató a todo mundo. Se le llama la sangre de la Pascua porque el ángel de la muerte pasaría por encima de la casa que tuviese sangre en los dinteles de las puertas, el Passover. Lo que las otras 9 plagas no pudieron hacer, la última plaga, la 10ª, lo logró. Entre las 9 plagas, más endurecía el corazón de Faraón. Una plaga recia, el corazón de Faraón se endurecía. La segunda plaga, el corazón se endurecía. Cuando llegó la 10ª plaga, el corazón se quebrantó y dejó ir el pueblo de Dios. Así que lo que las 9 plagas no lograron, la 10ª lo logró, y es la plaga de la sangre. Hermanos santos, ¿estamos a manos míos? Muy bien. Así que lo que las otras 9 plagas no pudieron hacer, la última plaga logró, es la sangre del cordero. Volvemos al secreto de Obededón. Amén. Pero veamos la 9ª plaga. La 9ª plaga es muy interesante. Para nosotros hoy lo tenemos al revés. La 9ª plaga, para los que no sabían, es la plaga de las densas tinieblas. Dios mandó tinieblas durante 3 días y 3 noches, de tal manera que literalmente nadie podía levantarse, ni nadie pudo ver el rostro de su compañero durante 3 días. ¿Qué plaga tan horrenda? Pero escúcheme, al mismo tiempo que había la plaga sobre Egipto de las densas tinieblas, al mismo tiempo había luz, otra vez, luz en las habitaciones de Israel. Por eso que el tema de hoy día se llama luz en tu habitación. Vuelvo y repito, durante 3 días, 3 es el número de la resurrección, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y la Biblia dice que durante 3 días habían densas tinieblas en Egipto, pero al mismo tiempo había luz en las habitaciones de los israelitas. Yo digo, wow, qué tremenda revelación aquí está escondida. Vamos a Éxodo 10 a ver la plaga número 9. Estamos, amados. Éxodo 10, verso 21 hasta el 23. Vamos a leer, hermanos santos. Éxodo 10, 21. Jehová dijo a Moisés: extiende la mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera, escúcheme, las palpe. Yo quiero detenerme, ni tú y yo hemos experimentado tales tinieblas. No se trata tiniebla de apagar la luz y que no haya luz, no comprendemos. No dejes que tu soberbia y tu ignorancia te haga pecar. Ni tú ni yo hemos experimentado tales tinieblas. Tanto que nadie podía ni en el día palpar. Otra vez dice, tanto que cualquiera las palpe. Unas tinieblas tan densas que tú literalmente puedes palpar las tinieblas. Déjeme decirle, estas tinieblas no eran naturales. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Número de resurrección que apunta a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Nos está diciendo que esto apunta a una densa tiniebla que vendría en la historia de la humanidad. Es una expresión profética. Verso 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Ni yo jamás he experimentado este tipo de tinieblas, ni tú tampoco. Jamás. Hermano santo, así que no dejes que tu soberbia e ignorancia te haga pecar a hablar necedades al respecto. Si la Biblia afirma que nadie vio a su prójimo por 3 días y que nadie se pudo levantar de su lugar por 3 días, déjame decirte, eso exactamente pasó. Es como cuando yo prediqué una vez de las codornices, cuando Israel tenía hambre, que Israel quería carne, y Dios mandó un viento solano y trajo codornices, y comieron carne hasta los dientes. ¿Sabes lo que dicen los cristianos? Es que en ese tiempo pasaba una corriente de viento y trajo a los pájaros, y justo cayeron allí la inmigración, y cayó la migra y ahí cayeron. Cuando Moisés abrió el mar rojo, justo vino un viento y el agua se puso llanita y la gente pasó por piedras. Déjame decirte, lo siento mucho. Cuando la Biblia dice algo, ponle sello. No le pongas pero ni explicación. Lo que Dios dice, Él lo hace y aún mayor. Hermanos santos, porque para Dios no hay nada imposible. Él hace hablar un asno, Él abre el mar rojo, Él da vida a los muertos, da vista a los ciegos, da luz a la estéril y hace prosperar al que no tiene nada. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, es todopoderoso. Así que cuando Dios dice que es densas tinieblas, no, déjame decirte que nadie puede apagar, es densas tinieblas. No es cuestión de apagar la luz ahorita y estás en tinieblas, no, no, tú no conocemos tal cosa. ¿Sabes? El único lugar donde hay esas tinieblas, ¿sabes dónde es? En el infierno. En el infierno hay tal tiniebla que la gente la puede palpar, las tinieblas. ¡Qué cosa tan horrenda! ¡Aleluya, hermanos míos! Mas escucha ahora, hermanos míos, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Te das cuenta que había plaga en un lugar y bendición en otro lugar? Mientras en Israel... En Egipto estaban los muertos, los primogénitos, en Israel estaban gozando, en Gosén, comiendo la Pascua, el Cordero. Así que mientras tenían tinieblas allá, acá tenían luz en sus habitaciones. Ahora yo te pregunto, ¿qué tipo de luz era esta? Y esta es la revelación tremenda, hermanos míos. Otra vez yo te pregunto, ¿qué tipo de luz era esta? Tremendo, ¿no? ¿Era una luz terrenal que se produce por fuego natural? ¿Al quemar aceite natural o en nuestros días debido a la electricidad? Si se refiere a una luz natural, ¿no pensamos que los egipcios, que eran los amos y fuertes, podrían tener acceso y uso a ese tipo de luz natural? Si los esclavos tenían luz natural, ¿cuánto más los amos? Por lo tanto, no creo absolutamente que se refiere que tenían luz natural. Porque si los israelitas esclavos tenían luz natural, obviamente los que eran ricos y amos tenían mayor aceite, mayor leña, mayor todas las cosas. Y a diferencia de los esclavos, a los egipcios no les faltaba aceite, carbón ni leña. Los egipcios tenían todo tipo de lámparas. Obviamente, la luz que este versículo se refiere no es la luz natural. Y esa es la revelación, que no lo había... Yo había leído esto tantos años atrás y nunca me había percatado. Dios me decía, detente porque estás leyendo rápidamente. Lees con tu mente natural y déjate revelarte. Es más, la palabra que se usa aquí es una palabra especial que la vamos a ver, es or. Se refiere a la luz divina. Había or en las habitaciones de los israelitas. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos a Or. Ur es luz natural, a Or la luz divina. Hermanos santos, obviamente la luz que este versículo se refiere no es la luz natural, es luz del cielo. La luz sobre los israelitas era tan luz del cielo, escúcheme, como las tinieblas sobre los egipcios eran tinieblas de juicio. Las tinieblas sobre los israelitas no es que se apagó el sol y no es que no tenían lámparas. Eran tinieblas de juicio. Hermanos santos, las densas tinieblas de juicio no se pueden disipar con luz natural. Cuando tú tienes densas tinieblas de juicio, tú puedes emprender electricidad y la gente sigue en tinieblas. Las tinieblas sobre los egipcios no eran tinieblas naturales, sino judiciales. No se puede encender una lámpara para echar afuera las tinieblas de juicio. Y Dios quiere que tú vivas sin tinieblas de juicio. Dios quiere que tú vivas con luz de en tu habitación. Escúchame, por eso que se llama el tema de hoy día, la sangre te hace acceso a la luz de tu habitación. La sangre te da el derecho a que tú tengas luz. Es más, la Biblia nos llama, somos hijos de luz. Somos, no es que vamos a ser. Por la sangre somos hijos de luz. Escúcheme por favor, las enfermedades son de las tinieblas. La depresión, la pobreza, las adicciones, las tristezas, las imposibilidades, la escasez, son de las tinieblas. Pero Dios bendecirá nuestras habitaciones con su luz celestial. Dios nos bendijo, somos hijos de luz. Y entre más consciente tú estés de la sangre, más tangible se hace esa luz. Vamos a verlo. Isaías 60, por favor. Isaías 60. Espero que estén comiendo, hermanos míos. Así que la sangre nos trajo a la luz. Y recuerda, es un estado. Hemos sido traídos al estado de la luz. Yo no camino hacia la luz. Yo no me acerco hacia la luz. No, yo soy la luz. Jesús dice, vosotros sois la luz de la tierra. Nosotros somos hijos de la luz. Entre más conscientes estemos de la sangre, más veremos realidad, esa realidad del estado de la luz. Vamos a verlo. Isaías 60, para que usted vea las poderosas bendiciones que llegan cuando hay luz en tu habitación. Otra vez, el tema de hoy día se llama luz en tu habitación. Y la sangre te hizo partícipe de ese estado. La sangre te hizo derecho de ese estado de luz. Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido. No es que va a llegar, ha venido tu luz. No es que tú te acercas a la luz. Yo honestamente, yo tengo que obedecer para acercarme a la luz. ¡Qué imposibilidad! No hay ningún nivel de obediencia que yo haga que me haga acercar a la luz. No hay ningún nivel de obediencia que yo haga o esfuerzo que me encienda un poquito la luz. La sangre me llevó al estado de la luz. Por la sangre soy hijo de la luz. La justificación me dio a ese acceso. Soy hijo de la luz. Y cada vez que hayan tinieblas sobre la tierra, o viene un huracán, una tormenta, y están las densas nubes, todo está oscurecido, yo le pregunto, ¿se apagó el sol? ¿Dónde está el sol? En el mismo lugar. Cada vez que hayan tinieblas en tu circunstancia, remóntate, ahí está el sol. No importa la situación en donde tú estés, remóntate sobre esa tiniebla, porque ahí está el sol. Cuando vengan situaciones difíciles, declara la sangre de Jesús. Trae a Jesús a esa situación de tinieblas. No importa la situación que tú estés pasando, trae a Jesús. Declara a Jesús. Hermanos míos. Otra vez, Isaías 61. Estamos, amados. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido, ya ha nacido sobre ti. Ya está sobre mí. Su gloria ya está en mí, ya está en ti, si eres hijo de Dios. Esta semana fui a la casa de Stalin, él me llamó, fui a su casa y él recibió a Cristo. Con lágrimas nos abrazamos y lloramos y él recibió a Jesús. Déjame decirte, Stalin, la luz de Dios ya está en ti. Si es que naciste por el Espíritu, la luz ya está. Tú me preguntarás, hermano Joel, si la luz es Jesús está en mí, la gloria, ¿cómo se hace tangible? Okay. Usando la llave. ¿Cuál es la llave? Entre más consciente estoy de la obra terminada, entre más yo razono de la obra terminada, entre más yo hablo de la obra terminada, más esa luz se va abriendo, más se va llenando. Hermanos santos, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, verso 2, porque aquí que tinieblas 3 días cubrirán la tierra. ¿Está hablando de tinieblas naturales? No, la gente tiene bombillos, la gente tiene lámparas, la gente tiene carros, la gente tiene celulares, la gente tiene iPad y un montón de cosas. No está hablando de esas, está hablando de tinieblas en el corazón. Tinieblas de juicio. Y oscuridad a las naciones, hermanos santos. Otra versión dice, oscuridad en los gentiles. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Sobre ti, escúcheme, subraye, será vista. Obededón, será vista su gloria. Será tangible la bendición de Dios sobre ti. El favor de Dios sobre ti. Verso 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. O sea, que reyes van a venir a tu casa. Reyes van a venir a tu habitación. Bueno, joven, ¿me puede dar una explicación de eso? Con mucho gusto. Me encanta que me hayas preguntado. Usted sabe que Giovanita casi nunca se me enfermaba. De repente se me enfermó y la llevé al hospital a una operación. La operaron. En 72 horas me la echaron para afuera. No teníamos seguros. Yo sabía que los costos del hospital son carísimos, sobre todo en Estados Unidos. Latinoamérica no es así. Muy bien. Varias cosas son carísimas en Estados Unidos, y una de ellas es la educación, la segunda es el servicio médico. Son sumamente carísimos. Bueno, por 72 horas Giovanita estuvo en el hospital, la operaron, ya nos mandaron a la casa, yo la cuidé demasiado bien, tremendamente, tanto que quedó, pero ya amañada. Ok, a la semana obviamente me mandaron el cobro. El solo hospital fueron $55,000 por 3 días. ¿Y qué era 3 días? 72 horas, día y medio, no, sí, 3 días, así es, $55,000. Pero juntamente con el cobro llegó la carta que dice que nos rebajaron a 250. O sea, $55,000 fue reducido a 250 dólares. Luego nos llegó el segundo cobro, la anestesia. Por dormir a Giovanna nos cobraron $6,500. Giovanna ya por teléfono dijo, considérenos, rebájenos un poco, no, por favor, estamos dispuestos a pagar de 500 en 500. Muy bien, adiós, no supimos más de ellos, creíamos que ya se habían olvidado. Esta semana llegó la carta, de 6,500 fue reducido a 250. El segundo cirujano, creo que costó $700, nos rebajó a $200. Es tremendo. Dice, reyes vendrán a tu resplandor. Dios hizo ese milagro sobre nosotros. Y para que no haya la menor duda, todo terco y soberbio, es que ustedes llenaron una buena aplicación. No hemos llenado ninguna aplicación a nadie. No hemos ido a ninguna oficina a nadie. La anestesia fue rebajada nada más por el teléfono, por decir, hablar por teléfono. Eso fue todo. Así que para que no haya duda. Verso 4. Alza tus ojos alrededor y mira. Sobre todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Son bendiciones sobre nuestros hijos. Verso 5. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. Está hablando de bendiciones tangibles. Las riquezas del mundo van a venir a ti. Y todo comienza porque llegó tu luz. En tu casa hay luz en tu habitación. Y está hablando de una luz del cielo, no una luz natural. Así como las tinieblas no eran naturales, tampoco la luz era natural en tu casa. Por eso se llama luz en tu habitación, y la sangre ya te hizo acceso a esa luz. Ya tú tienes esa luz en tu corazón. Verso 11, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día y ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Aleluya. Y vendrán, la gente va a venir, y bendiciones van a venir. cosas poderosas. Verso 14, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sion del Santo de Israel. Dios va a hacer que los que te aborrecen te reconozcan. Es increíble, bendiciones, tú no tienes que hacer nada de estas cosas, todo eso es efecto, concéntrate en la causa. ¿Cuál es la causa? La luz de Dios llegó sobre mí. Señor, dame luz. ¿Dónde está la luz, Señor? ¿Por qué no siento la luz, Señor? Enciende una lamparita, Señor. ¿No entiendes, hermano santo, que por la sangre ya tú fuiste llevado a un estado de luz? Ese estado de luz está en tu espíritu y es por la fe. No estés sintiéndolo, pidiendo evidencia, simplemente créelo. Vive en esa luz, en ese estado de luz. No es cómo, sino dónde. Escúchame, no es cómo llego a esa luz, sino es dónde fui llevado. Ya fui llevado a un estado. Ya soy hijo de luz. Por años, Señor, ¿cómo yo llego a la luz? Esa era mi pregunta por años, durante muy niño y luego creciendo en las iglesias. Y nadie me supo dar la respuesta. Nadie. Dios me ha ido iluminando. No me jacto, no me estoy jactando, estoy dando un hecho real. Dios en su gracia me ha mostrado dónde. Muy bien. Verso 16. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y redón tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que en tus muros llamarás salvación y tus puertas serán llamadas alabanzas. Verso 19, el sol nunca te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será, escúchame, Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. La sangre ya hizo ese versículo. No lo pidas, apropiate. La sangre ya cumplió el verso 19. Ya Dios es luz de salvación, luz perpetua. Y ya Dios es la gloria nuestra. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará la luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Se acabaron. La sangre acabó los días del luto. Es un estado. Ya llegamos a esa grandiosa y poderosa bendición que Obed-Edom vivía y nos enseña. Entre más siervo de la sangre somos, más veremos esa realidad. Continuamos. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán el cielo. No, la tierra. Dice, heredarán la tierra. Hermano santo, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Hermano santo, ya la sangre nos puso la luz en la habitación. Mientras en las naciones hay densas tinieblas, tanto que están escalabrados, tanto que no hay empleo, tanto que la gente se está matando, hermano santo, nosotros tenemos luz en nuestras habitaciones. Y para cualquiera persona que aún duda que somos luz, para los que saben leer, están listos, vamos a verlo. Y todavía no se acaba la revelación, recién comenzamos, todavía falta un paquete más. Primera Tesalonicenses 5:4, hermano santo, estamos todos. Primera Tesalonicenses, yo quiero que usted vea aquí en este versículo, Primera Tesalonicenses 4 al 10, usted va a ver la realidad que se hace conciencia de la obra de la cruz. Usted va a ver que ya somos luz, pero dice, tú tienes que tener conciencia de la obra de la cruz. Vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4 hasta el versículo 10. Cuando lo tenga, me dice amén y comenzamos. Muy bien. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Nota que no es un acción, es un estado. Tú no estás en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, subraye, sois hijos de luz e hijos del día. ¿Qué eres tú? Hijos de luz e hijos del día. No estamos en tinieblas. La sangre, la obra de la cruz ya nos hizo hijos de luz. Ya tenemos luz en nuestras habitaciones. Y no es luz natural, hermano santo, es luz divina. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por favor, ese versículo 5, subráyelo, márquelo en su Biblia. Usted no es de la noche, usted no es de las tinieblas, usted es de la luz y usted es del día. Está hablando de un estado. Es que, hermano Joel, que yo no me comporto bien. No está hablando de tu comportamiento. Hermano Joel, que yo no obedezco lo suficiente, yo no oro lo suficiente. Otra vez, tú no estás pensando como Dios piensa, ni razona como Dios razona, ni ves como Dios ve. Hermano santo. Verso 8. Por tanto, no durmamos como los demás. Recuerda, ya estás en el estado, ahora anda en ese estado. Sino velemos y seamos sobrios. ¿Cómo se vela? ¿Cómo se vela, hermano santo? Dice, todos somos hijos de luz, y porque somos de la luz debemos velar para no participar de las tinieblas. Observemos que no velamos para llegar a ser luz, sino porque ya somos luz. Tú no velas para llegar a ser luz. Dijo, ya eres luz, ahora vela. Vela para que no participes de tinieblas. Ahora, ¿cómo se vela? Tengo que obedecer, tengo que esforzarme. No, aquí te dice cómo tú velas, hermano santo. La misma Biblia nos responde, observamos que no velamos para llegar a ser luz, sino porque ya somos luz. Y la manera de velar es estar conscientes de la sangre de Jesús. Otra vez, la manera de velar es estar consciente de la sangre. Por favor, escríbalo, por favor. Anótelo, márquelo como tatú en su piel para que no se lo olvide. La manera de velar es estar conscientes de la sangre de Jesús, hermanos santos. Dice, velemos y seamos sobrios. Dice, pues los que duermen, de noche duermen. Esto en el versículo 7. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido. Ahí está. ¿Cómo se vela? Vestiéndonos con la coraza de fe y de amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, renueva tu mente. Pon tu mente, satura tu mente de la sangre. Casa y pasos, la sangre. Llena tu mente de la sangre. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme, quien murió por nosotros. Ahí está. Teniendo conciencia, Él murió por mí. Él murió por mí. Él me justificó. Él derramó su sangre. Su sangre me ha hecho partícipe. ¿Cómo tú velas? Hermano santo, déjame decirte, teniendo conciencia de la sangre, fijando tu mirada en la sangre, hermano santos. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos casi para terminar, casi porque lo mejor todavía viene, hermano santos. Yo oro que usted esté, esto es un feliz día del Padre extendido. El regalo era tan grande la semana pasada que lo extendí para la siguiente semana. Doble bendición, porque somos benjamita, comemos doble, vestimos 5 veces más, hermanos santos. Vamos todos, por favor, a Génesis 1:3. Para los que no saben, es la primera página de la Biblia. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. en hebreo, luce. ¿Okay? Sea la luz. Y fue la luz. Otra vez, estamos hablando de la luz en la habitación. ¿Cuál fue la primera palabra de Dios en la creación? ¿Cuál fue la primerita palabra de Dios para con nosotros? La primera palabra fue luz. Sea la luz. Es la primera palabra registrada de la Biblia para nosotros. ¿Qué fue lo que salió de la primera boca de Dios para nosotros? Y es, sea la luz. Si eso fue lo primero que salió de la boca de Dios, vale la pena que yo me detenga en mis 60 años de vida, 80 años de vida que nunca presto atención a nada, que preste atención por lo menos a una sola palabra. Tremendo, ¿no? La gente aprende mil cosas, pero no aprende lo primero que salió de la boca de Dios. Y sería bueno. Ahora, aquí es necesario saber un poquito de la Aleph Bet. ¿Cómo me ha ayudado? Yo alabo a Dios por ese regalo. Dios me regaló el Aleph Bet y cómo le he sacado provecho. Que yo le aseguro, un maestro de universidad de hebreo no sabe lo que yo estoy enseñando. No sabe ni papa de lo que estoy enseñando. Con todo que saben mucho más hebreo que yo. Pero déjame decirte, este secreto que vas a ver ahorita, ¿estás listo, hermano mío? ¡Wow! Es tremendo, hermanos santos. Otra vez, esta es la primera palabra de Dios en cuanto a creación, sea la luz. Y en Génesis 1:3 la encontramos, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ya sabemos que esta luz no era luz del sol, porque el sol todavía no había sido creado. ¿Cuándo fue creado el sol y la luna? En el cuarto día. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo fue creado las plantas y los árboles? A ver, en el tercero. No existía sol ni luna y las plantas fueron creadas antes de el sol y la luna. ¿Qué sostenía a las plantas y árboles? La luz del cielo. El sol y la luna fueron creados en el cuarto día, las plantas en el tercero. En el primer día Dios hizo la luz. Ahora, la luz no fue creada. Cuando dice sea la luz, es luz, revélate. Dios no creó luz. Luz, revélate. O sea, ¿sabes qué fue lo que dijo él? La primera palabra es Yah. Yod Hey. Que es la abreviación para Jesús. La primera palabra que él dijo es Ya. Ya or. Yad Hey es la revelación para Jehová. Aleluya. Esa palabra Ya es la revelación Ha. Revelación Yad Hey. Lo primero que Dios dijo fue Yah Or. Lo que salió es Jesús alumbra. ¿Lo viste, hermanos míos? Es algo increíble. Jesús es la luz del mundo. Y no importa las tinieblas que tú estés pasando, lo único que tienes que decir es ya. Luz sea. Lo único que tú tienes que decir es luz en mi habitación. ¿Tienes tu matrimonio chueco? Luz en mi habitación. ¿Tienes tu vida chueca en tinieblas? Luz en mi habitación. ¿Tienes tus finanzas que estás ahorcado? Luz en mi habitación. Porque la sangre te da derecho allá. Manos míos. Recién vi esto anoche. Recién lo vi anoche. Ese versículo en hebreo es Vayomer Elohim Yehi Or Veihi Or. Y dijo Dios Yehi Or. Eso fue lo que él dijo. Pero la palabra Yehi es Yahei. Es Yah Jesús. La abreviación para cuando leen los salmos, ja, no sé si uno ha leído JH, la abreviación es para Jesús. Cuando decimos aleluya, lo que estamos diciendo, alel es salvar, ya, sálvanos. Sálvanos, ja, lo que está diciendo. Es más, en griego es Jesús, pero en hebreo es Yeshua. Ya es Dios. Sua, sálvanos. Jesús es Salvador. Lo había visto antes, hermano mío. Tremendo, ¿no? Así que la primera palabra que salió de la boca de Dios es que el Hijo apareciera. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermanos míos? Que cuando liberemos a Jesús en cualquier situación, ¿sabes qué ocurre? Luz viene. Yo no sé la situación donde tú estás ahorita, tu corazón, tu hogar, tus hijos, tus papeles, tus finanzas, yo no sé tu situación. Pero sería bueno que hoy día, por la sangre, yo tengo la condición de luz. Luz sea. Luz sea. Tremendo, ¿no? Todavía no se acaba, hermanos míos. Otra vez le digo, feliz día del Padre. Todavía no se acaba el día del Padre. Como dicen los peruanos, la corcova. Juan capítulo 8. Verso 11. Libera a Jesús en toda situación. Libera a Jesús, la luz, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre el parto, sobre la compra de la casa, los negocios, sobre el carro, la educación, los libros, la ropa, la salud. Libérala. Esta semana trabajé tan duro con Giovanita. Yo literalmente decía, la sangre de Jesús sobre mi columna, sobre mis huesitos. Hermanos míos, trabajé tan duro, tan fuerte, pero todavía estoy como un roble fuerte. Giovanna me decía, pero ¿de dónde sacas tanta energía? Y dice, ya ha llegado. ¿De dónde sacas tanta fuerza? Ya ha llegado. Déjame decir, hermanos míos, practíquelo, no escuche nada más. Qué linda prédica, hermano Joel, lo cerró y se acabó todo. Practíquelo. En Juan capítulo 8 verso 11 encontramos el capítulo tan famoso de la mujer sorprendida en adulterio. ¿Recuerda? La trajeron los fariseos y escribas para sorprender a Jesús, y ellos querían coger a Jesús en una trampa, ¿no? Jesús le pregunta en el verso 10: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Yo quiero que vea algo. Los que trajeron para condenar regresaron ¿cómo? Condenados. Y la que vino condenada regresó ¿cómo? Libre. No te olvides, el que condena siempre queda condenado. Cuando tú coges una piedra para condenar a alguien o juzgar a alguien, tú eres el condenado. No condenes para que no seas condenado. No midas para que no seas medido. Siempre vas a regresar condenado. Cuando te pones en ese estado de tinieblas, te saliste de la luz. Te saliste del ya-or, hermano mío, de la luz. En mis notas también ilustrado lo que hablé del hebreo. Si lo quieres mirar, ahí está. Muy bien. Muy bien. Sigamos. Ella dijo, ninguno. Otra vez, el verso 11. Ella dijo, ninguno. Ella tenía que declararlo. Yo te pregunto, ¿quién te condena?
Ninguno.
¿Por qué es importante declararlo? Porque entonces Jesús dice, entonces Jesús dijo, ni yo te condeno. Jesús le estaba dando el don de la no condenación. Y Jesús te dice, no hay condenación. Ni Jesús podía condenar. ¿Por qué razón, hermano santo? Porque la sangre cubre todo pecado. Ni Dios te puede condenar, porque la sangre nos limpia de todo pecado. Ahora que iba manejando cualquier pensamiento malo, la sangre de Jesús. Cualquier anhelo de ganar la lotería, la sangre de Jesús. Cualquier carro que pasa por ahí y lo hace uno envidioso, la sangre de Jesús. Cualquier mujer sensual que pasa, la sangre de Jesús. No importa lo que venga, hermano santo, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Por eso que tenemos que tener la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, cada 6 pasos. Y tú vas a ver la libertad que llega a tu vida, hermano santo. Muy bien. Vete y no peques más. Una vez que Jesús da este regalo de la no condenación, le da el poder para que no vaya a pecar más. Recuerda, el poder de no pecar viene de la no condenación. No viene del esfuerzo. Ni yo te condeno, luego dice, vete y no peques más. El poder de no pecar viene de la no condenación. Continuamos. Otra vez les habló diciendo Jesús, le está hablando a los fariseos y escribas. Yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, ¿por comportamiento o por estado? Por estado. Tú no eres la luz del mundo por comportamiento, sino por estado. Estamos, amados. Yo quiero que me sigas el pensamiento, porque si no se te va. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará, la palabra es imposible, una negación fuerte, una imposibilidad, en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Aquella luz que en Génesis 3, que las plantas existían y vivían sin el sol, lo que está diciendo, el que me sigue tendrás ya-or, la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todos aquellos que pertenecemos a Jesús, es imposible que andemos en tinieblas. Podemos tener un pensamiento de tinieblas y podemos hacer una obra de tiniebla, pero nunca nos podemos salir de nuestro lugar de luz. Un mal pensamiento llega, no te hace perder del estado de la luz. Una mala intención, una mala motivación, una mala actitud tuve, no me hace perder mi estado de la luz. Yo quiero que tú veas el poder de la sangre. Nada te quitará del estado de la luz. A pesar que hoy tuviste una mala intención, un mal deseo, una mala actitud, una mala acción. Porque la sangre de Jesús nos sigue limpiando y limpiando. Tengo un mal pensamiento, la sangre me está limpiando. Cuando tenemos una mala actitud, un mal deseo, una mala intención, una mala palabra o acción, la sangre de Jesús nos sigue limpiando. Ese es el poder de la sangre. Yo sé que en tu mente, pero ¿cómo será posible? No, mira, deja de es el poder de la sangre. La sangre me sigue limpiando de tal manera que nunca pierdo mi estado de luz. Escúchame, no se trata de cómo caminamos, sino dónde caminamos. Cuando Jesús dice, el que me sigue, no está diciendo cómo yo sigo a Jesús, sino dónde yo estoy siguiendo a Jesús. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Vamos por favor a 1 Juan 1:7, ya con esto casi caliente en la sopa, que para allá vamos, hermano Santos. Nada anula el sol. ¿Tú te has dado cuenta que nada anula el sol? Viene Sandy y el sol estaba allí. No pasó nada, el sol seguía allí. Pues lo mismo sucede. Vino una tiniebla hoy día, se oscureció el día, el sol sigue allí. Es lo que está diciendo. La naturaleza te está diciendo, nunca pierdes el estado del sol. El sol siempre está sobre ti, aunque justo en ese día hubo una tiniebla. Hermanos santos, y es cierto, gracias Padre, gracias. 1 Juan 1:7, casi al final de la Biblia está esto. Pero si andamos, escúcheme, en luz, hablando de un estado, como Él está en luz, está hablando de otro estado. Jesús no está en luz por comportamiento, Jesús está en luz porque Él es la luz. Él es por naturaleza Dios. Tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Presente, activo, indicativo. Está, continúa, nos limpia de todo pecado. La sangre nos limpia y continúa limpiando. Es una acción continua, no cesa. Así que no se trata de cómo caminamos, sino dónde caminamos. No es cuestión de caminar hacia la luz según mi comportamiento y mis esfuerzos, sino que es cuestión de fe, que por la justificación perfecta, que por la sangre de Jesús, ya tenemos esa luz. Ya tú estás en la luz. Aquí, así que no se trata de cómo, sino de dónde. Por la sangre de Jesús, ya estamos en la luz. Por eso le llamé el tema hoy, tan bonito ese mensaje, se llama Luz en tu habitación. Amén, amados. Y por la sangre, tú y yo tenemos luz en la habitación. Y por la sangre ordena esa luz sobre tus hijos, sobre el parto, sobre la casa, sobre el empleo, sobre la familia, sobre los nietos. Hermanos santos, ordénalos. No estés precuestionando tanto, simplemente declara el poder de la sangre. Hay poder. El ángel de la muerte no puede ni tocar sangre. Y mientras hay tinieblas que se palpan en las naciones, sobre ti está la luz en tu habitación. Hermanos míos, alabado sea Dios. Aleluya, hermano mío. Así que Jesús no está en luz por comportamiento, sino por naturaleza. Y nosotros, por la sangre de Jesús, ya fuimos traídos esa naturaleza, ya estamos en la luz. Lo acabamos de leer en 1 Timoteo, recuerda que somos de la luz. Su sangre nos ha lavado pasado, presente y futuro. De hecho, su sangre es un baño continuo, solo de Jesús. La sangre es el precioso raudal que nos limpia de todo mal. Qué grande es el manantial, solo de Jesús. La sangre. Me salió bonito, hermanos míos. En el momento que tienes un mal pensamiento, eres limpiado. En el momento que tienes una mala palabra, eres limpiado. En el momento que tienes una mala acción, eres limpiado. Una mala intención, limpiado. Un mal motivo, limpiado. Una mala actitud, limpiado. Dios quiere que estemos conscientes de la sangre de Jesús. El sacrificio de Jesús fue una vez por todas y aceptado una vez por todas, pero yo tengo que tener conciencia. Cada 6 pasos, sangre. Voy a poner tres ladrillos, sangre. Voy a manejar 10 millas, la primera milla, sangre. Conciencia de sangre continuamente. Y esa luz se va a manifestar, va a irradiar su gloria. Hermanos míos, tan profundo como las tinieblas y la maldad cubren la faz de la tierra, nosotros podemos vivir sin temor y con la expectativa de gloria hoy día por causa de la sangre. Debido a la luz infalible de Jesús en nuestra vida, nosotros podemos esperar provisión y protección sobre nuestras vidas. Andar por fe en esa sangre bendita y camina en ese estado de luz divina, no solo en tu hogar, sino en el mundo afuera, hermanos santos, y vas a ver, experimentar profundamente la bendición. Pero muchos pueden argumentar que andar en luz tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con obediencia perfecta. O sea, que yo voy a obedecer para llegar al estado de la luz perfecta. Absurdo. Imposible. Solo Jesús lo pudo hacer. ¿Quién cree aquí que puede obedecer hasta llegar a la luz perfecta? Entonces nunca serás bendecido. No se puede. Nosotros somos luz por la sangre de Jesús, nada más. Por eso que es preciosa sangre, y eso me hace a mí más siervo de la sangre. En siervo significa más dependiente de la sangre. Voy a ser más dependiente de la sangre. Nosotros no andamos en luz por obediencia, sino por la sangre. Ese es el valor de la sangre. No está diciendo que caminemos en obediencia al estándar perfecto de luz para ganar la luz. Eso es imposible. Otra vez, no está hablando de cómo, sino de dónde. Si estamos en luz y fallamos, la sangre de Jesucristo nos mantiene limpiando y limpiando. ¡Qué poderosa sangre! Y aunque hoy día caiga una tiniebla, una nube oscura, el sol sigue estando allí. El sol sigue estando allí. Ninguna tormenta quitará el sol. Y así sucede con nosotros. Hoy puede que me salió mal el día, pero sigo siendo luz. Puede que tenga una mala intención hoy día, un mal deseo, pero sigo siendo luz. Cuando tengas un mal pensamiento, simplemente declara: la sangre me limpia. Si vas manejando y tienes un mal deseo de tirar el carro a otro, simplemente declara: la sangre nos limpia. Y sigue tu camino. Y cuando fallaste en algo, simplemente declara: la sangre me limpia. Y sigue tu camino. Cada seis pasos declara: la sangre de Jesús. Vive consciente de la sangre y verás la poderosa bendición de Dios y la gloria de su luz sobre tu vida. Necesitamos ver, pensar y razonar con la mente de Jesús. Deja que esto te transforme la mente. Comienza a razonar como han sido enseñado hoy. Comienza a ver como han sido enseñado hoy. Deja que la palabra te transforme tu mente. La mente que no se obtiene por leer un libro, o por estudios intelectuales, ni por leer el periódico, sino por el poder de la fe. Veamos cómo Él ve, pensemos como Él piensa, razonemos como Él piensa. ¿Cómo? Al estar conscientes continuamente de la sangre de Jesús, especialmente cuando fallamos. Si estamos trabajados y cargados, Él dice: venid a mí, tomad mi yugo, porque liviano es mi yugo y ligera es mi carga, y hallaréis descanso. Yo me preguntaba, pero ¿cómo tomo el yugo estando consciente de la sangre? ¿Sabes cómo tú tomas el yugo de Jesús? ¿Sabes cómo te hace liviana tu vida? ¿Cómo disfrutas descanso? Estando consciente de la sangre. Preocúpate de la causa y el efecto viene. Se te va a hacer ligero el yugo y liviana la carga. Vamos a orar. Alabado sea el nombre de Dios. Y entre más dependes de su sangre, más santidad vendrá a tu vida. Más santidad vendrá a tu vida. No sé quiénes quieren las notas, se lo doy a mi mamá. Mami linda, están las notas para ti, mami preciosa. Ahí están las notas para que las disfrutes. Aleluya. Padre, gracias por tu bendita, poderosa y gloriosa palabra, bendito Dios. Luz sea La luz ha venido a nosotros por la sangre de Jesús. Bendita sangre, somos luz del mundo. Tenemos la luz de la vida, porque la sangre nos ha traído a ese estado tan glorioso. Y ahora, Señor, declaramos tu sangre bendita sobre nuestra vida. Somos bienaventurados, te tememos, hemos tomado tu camino, bendito Dios. Nos fijamos, nos enfocamos en esa bendita causa por la sangre de Cristo Jesús. Esa sangre declaramos sobre nuestros hijos, nuestros nietos, sus partos, sus casas, sus negocios, sus matrimonios, sus cónyuges, sobre nuestra salud, bendito Padre. Oh Padre, gracias Señor, porque somos de bendición. Y reyes vendrán y veremos tu poderoso luz y bendiciones tan grandiosas descritas en Isaías 60, Señor amado, sobre nuestras vidas, porque la luz ha venido. Por eso tanto nos levantamos y resplandecemos, porque tenemos luz, bendito Dios. Solo de Jesús la sangre. Qué preciosa sangre de Jesús. Somos siervos de la sangre. Gracias, Señor. Cuando estamos tristes, pensemos en la sangre. Cuando estamos cansados, desilusionados, pensemos en la sangre. Cuando nos aparezca el día como oscuro, pensemos en la sangre. Declaramos por fe que somos luz del mundo y que tenemos la luz de la vida. Y veremos el poder de esa sangre, veremos el poder de esa luz sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Eso es lo que declaro sobre cada oyente. Luz sea en nuestras habitaciones. La luz de Jesús resplandezca sobre nosotros por la sangre de Cristo. Oh, bendito Dios, declaro la luz de Dios sobre todos los oyentes que escuchen con fe. Y sobre nuestras familias, Padre Santo. La luz de Dios sea sobre cada uno. Gracias, Señor. Bendigo tu palabra en cada corazón, en cada oyente. La luz de Dios. Gracias por esa palabra tan maravillosa, tu primera palabra. Ya-or. La luz aparezca en nuestras vidas. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados. Gloria a Dios. Luz sea sobre cada uno de vosotros. Amén, amén, amén.